Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10 y 5 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este jueves 25 de agosto es un día en el que vamos a rendir homenaje a una de las profesiones que más contribuyen a mejorar nuestra apariencia física y nuestro cuidado personal. Y es que hoy se celebra el Día Internacional del Peluquero.
Pelo rizado, pelo liso total.
Esta efeméride se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos de sexo masculino. Su labor principal consistía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. ¿Por qué se eligió este 25 de agosto para celebrar esta efeméride? Bueno, pues porque coincide con la santificación de Luis IX, rey de Francia. Fue el monarca quien durante su reinado jerarquizó este oficio, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándolo con caballeros, jueces, médicos o magistrados. Como curiosidades, os cuento que en Grecia y Egipto eran los esclavos los encargados del cuidado del cabello de sus amos. La cultura egipcia, que usaba henna para la coloración capilar, consideraba al cabello como elemento fundamental de la belleza física, con una función social y religiosa. Bueno, pues hoy en pleno siglo XXI nos vamos a interesar por la situación del sector que es primordial en nuestra sociedad, el de los peluqueros y peluqueras, que está muy afectado también por la situación actual de la inflación, los elevados precios de la luz, del combustible, y que vienen arrastrando también los daños de la pandemia. Analizamos cómo se encuentran los trabajadores de este gremio, a quienes felicitamos hoy en su día, y vamos a estar en una de las peluquerías con la unidad móvil. Y allí nos espera ya José Luis Azañón, que es portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA y dueño de Rizos. Lo que llevamos de año, 21 ciclistas han perdido la vida atropellados en las carreteras españolas. El último fallecido, un hombre de 58 años, aquí en una zona próxima al municipio de San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid, poco después de ese atropello múltiple en Cataluña que le costó la vida a otros dos ciclistas y en el que resultaron heridas 6 personas más. Hoy queremos saber qué está ocurriendo y vamos a hablar con Laura Vergara, que es gerente de Convici. La subida de los precios de los alimentos, de la gasolina y la luz afecta sin duda a sectores como los peluqueros y peluqueras a los que estábamos citando, pero a todos los españoles y también a los pensionistas. Han ido surgiendo iniciativas para ayudar a nuestros mayores. Una parte de ACUMAFU, de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, y nos la va a contar dentro de un ratito aquí en nuestro estudio su presidente Marcelo Cornellà. Y también vamos a hablar en un rato con los ganadores de las dos categorías del concurso de hortelanos que hace unas horas ha tenido lugar en Colmenar Viejo y del que ha salido cuál es el mejor tomate del municipio y también en mención especial cuál es el tomate más grande. ¿Cuánto pesa? Bueno, pues después nos van a dar detalles los propios premiados.
¿Dónde?
Y vamos a hablarles también de un musical muy especial que va a tener lugar en Madrid, del que ya se está ensayando mucho y que es el de los chicos del coro. Dirigido por Juan Luis Iborra y tras su éxito en Francia, llega este musical a nuestra ciudad basado en la película del mismo nombre. van a estar con nosotros, además del director, tres de esos niños protagonistas. También vamos a estar en el Museo de Cera, que ha cumplido recientemente 50 años desde que fue inaugurado allá por el 1972 con la figura de Cristóbal Colón. Hoy cuenta con más de 450 figuras y una historia que no tiene desperdicio y que vamos a repasar con Cristina Placeres, que es responsable de marketing y comunicación de esta particular pinacoteca. Nos faltarán, como cada jueves, Luis Nemolato con su política entre costuras, Jesús Sánchez Martos en su sección de Curarnos en Salud, que nos va a hablar de catarros de verano, y tampoco falta, como de costumbre, a su cita Chus Galán. Muy buenos días, Chus.
Buenos días.
Para hablarnos de quiénes cumplen hoy años.
Claro, pues vamos a identificar con una música a nuestro primer cumpleañero. Es una de las músicas que mejor identificamos.
Sí.
Es la de la película Carros de Fuego, como bien sabes, que fue la película con la que Hutch Hudson, que cumple 86 años, dirigió algo así como el film de sus sueños, ¿no? Ganó 4 Oscar, entre ellos el de Mejor Película, y Hudson estuvo nominado al premio a Mejor Director, pero no lo consiguió. Más tarde, por cierto, dirigiría un gran éxito de taquilla, Greystone, la leyenda de Tarzán. Y precisamente, otra película de Tarzán llevó a nuestro siguiente cumpleañero a la fama.
Y no me llamo Tarzán, soy John Clayton III.
Bueno, pues en realidad es Alexander Skarsgård, que cumple 46 años. Comenzó a actuar con tan solo 7 años, pero lo dejó y luego volvió a los 13. El primer reconocimiento internacional le llegó por interpretar al vampiro Edith Nothan, aunque la fama mundial la consiguió interpretando a... pues eso, a Tarzán en La leyenda de Tarzán, en esa película. Y una anécdota, caminó hasta el Polo Sur junto al príncipe Harry de Inglaterra para recaudar fondos para los soldados heridos de las Fuerzas Armadas Británicas. ¿Os acordáis de esta escena con esta canción de la película de Beetlejuice, en los que los actores bailaban poseídos por un fantasma, no por ellos mismos? Bueno, pues esa es la magia de las películas de Tim Burton, que cumple 63 años. Ha dirigido pues muchas películas nominadas al Oscar, como Batman, Eduardo Manos Tijera, Charlie la fábrica de chocolate, La novia cadáver, la que acabamos de escuchar, un sinfín. Es Abraham Mateo, que cumple 24 años. Tenía 7 cuando cantó por primera vez en público y 9 cuando cautivó a artistas de la talla de Juan Luis Guerra o de Rafael. Esta canción, Señorita, se mantuvo en la lista de discos más vendidos en España durante todo un año. Y quien también se ha mantenido en la lista, pero de top model durante años, ha sido Claudia Schiffer, que cumple 52 años. Se le estima una fortuna aproximada de 100 millones de dólares. Y dos curiosidades.
Sí.
De pequeña decía que tenía complejo por ser fea y alta. Imaginaros. Y su marido,
sí,
en lugar de anillo de boda, ¿sabéis qué le regaló por la boda?
Sí.
¡Una tortuga!
¿Qué dices?
Sí. Algo insólito.
Sí.
Yo no sé qué hubiera hecho, la verdad.
Quererla.
¿A la tortuga?
Sí.
¿Y al marido?
No sé. Venga. Le dijo si quiero.
Sí.
Bueno, estos son los cumpleaños de hoy, pero ¿cuál es el santoral? Y doy la bienvenida, que ya tenemos por aquí de nuevo después de sus vacaciones a Clara Esteban. Buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida de nuevo.
Muchas gracias. Un placer, Todo acaba, pero yo muy contenta de compartir otra vez micrófonos con vosotras.
Claro.
Bueno, pues os voy a contar que hoy es San Aredio, del que sabemos muy poquito. Tampoco es que nos haga mucha falta, porque no hay nadie en España que lleve este nombre. Nació en Limoges, donde la porcelana está tan cara y tan fina, a finales del siglo VI. Era de familia noble y entró en la corte muy jovencito. Más tarde ingresó en un monasterio y se dedicó básicamente a escribir. Tampoco está claro el origen de este nombre, Aredio, pero como ya te he dicho, pues no nos importa demasiado, porque no hay nadie a quien felicitar en España que sepamos. También vamos a recordar a San Ginés de Arles. Aquí sí, tenemos 10.673 hombres que llevan este nombre, el de Ginés, que del griego significa origen, nacimiento, génesis. Nació en esta misma localidad, en Arles. Se sabe también poco de él, que murió decapitado, perdón por el spoiler, a principios del siglo IV, que fue notario militar y taquígrafo, por eso es patrono de los notarios, de los escribanos, que no sé si existirá alguno a día de hoy, y de los secretarios. En los tiempos de Maximiano y Diocleciano, dos emperadores de los que hablamos muchísimo en el Santoral por razones obvias, y lo que ocurrió es que, como era cristiano, se negó a escribir un edicto de persecución a los cristianos y acabó siendo él mismo ejecutado al pie de una morera que se convirtió en lugar de peregrinaje. Como los peregrinos iban arrancando ramitas para llevárselas de recuerdo, en recuerdo del santo, pues acabaron matando al árbol y en ese lugar se puso una columna de mármol y más tarde una iglesia. Así que esta es la historia que conocemos de San Ginés de Arles y recordamos que aquí sí, seguro que tenemos algún Ginés. Igual no muy cerquita, porque son 10.000, tampoco son muchísimos, pero seguro que hemos conocido o conocemos alguno.
Y mira, me viene a la mente la churrería chocolatería famosa,
claro,
de San Ginés.
Claro, claro.
Gracias, Clara.
Hasta luego.
Diego Barrios, buenos días.
Buenos días, Nieves.
25 de agosto.
Efectivamente, pues hoy 25 de agosto, pero de 2005 se despedía de nosotros la cantante Olga Ramos.
La chica del 17 de la plazuela del tribunal.
Fallecía, como he dicho hoy, pero en 2005, y fue una gran cupletista española. Era conocida y reconocida popularmente como la reina del cuplé. Además, fue una actriz y violinista.
Por eso las vecinas las dan por
murmurar. Apareció por primera vez cantando en la película de Leyenda Rota. Además, estudió violín en el conservatorio, dirigió su propia orquesta femenina llamada Orquesta de Señoritas. Fue empresaria de su propio local de cuplé, Las Noches del Cuplé, y actuaba allí diariamente hasta su cierre definitivo en 1999. Y además hoy también, pero 2012, Neil Armstrong fallecía. El que fue el primer hombre en pisar la luna, nos decía adiós, y entre ser el primer hombre en llegar a la luna fue también aviador naval, piloto de pruebas, profesor universitario e ingeniero aeroespacial.
Pues un besito a Olga María Ramos, que ha seguido con ese legado de su madre, a la que hoy hemos rendido también tributo en esas efemérides que nos ha traído Diego Barrios. Y quien nos trae el reto diario, como siempre, es Carlos Honorato. Buenos días.
Good morning, buenos días.
No vienes de la luna, ¿no?
Yo estoy en la luna frecuentemente. Tengo que bajar de vez en cuando.
No,
de la luna.
Hoy ha subido, pero ha subido para hacer esa vista aérea.
¡Hombre!
Para recoger el reto.
Es que tenemos un dron que lo alquilamos de vez en cuando. Gasta poca gasolina, ¿eh? Como entre un mechero y un coche todoterreno, más o menos. Es el arco.
Bueno, no está mal, ¿eh? El margen.
Que por eso, cada uno eche. A ver, es que depende dónde lo.
Claro.
Hoy nos hemos ido por la Comunidad de Madrid. Y hemos elegido un municipio que es, como en las personas se dice, fotogénico, ¿no? Uh-huh. Pues también hay municipios que son muy fotogénicos. Este, si lo giras la imagen un poquito, gira, uh-huh, la gira, 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 parece el mapa de la Comunidad de Madrid.
Totalmente.
¿A que sí?
Uh-huh.
Es curioso.
¿Sí?
Es como un triángulo, digamos, y bueno, pues desde el cielo se ve parecido a lo que sería la silueta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues a ver, la pregunta de hoy en nuestro Twitter, nuestro reto, en @buenosdiasom, es de qué ciudad se trata. Y damos tres posibilidades. Puede ser Tres Cantos, puede ser Villanueva de la Cañada o puede ser Arganda del Rey.
Bueno, a ver cuál es.
A la 1:05 nos quitamos todas las dudas. Ya sale ahí el mazo y dice, ¿este o el otro?
Damos fe. Viene aquí Honorato y dice, doy fe.
¿Qué he mandado hoy el dron a...?
Tracatrá. Tres Cantos, Villanueva de la Cañada o Arganda del Rey.
Uno de los tres es.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Enseguida recordamos con esta música que te va a encantar.
A ver. Gracias.
Escucha un poquito más. ¿No te suena así un soniquete?
Hombre. Nanino, nanino. Sí. Esto es Camela, ¿no?
Camela.
Camela, ¿no?
Camela.
Pero, ¿Camela Galáctica? ¿O
es
qué?
Que nos está revolucionando a todos desde que a través de las redes lo que han hecho Diony y Ángeles ha sido el dúo que ahora compone
sí.
Camela. Enseñarnos cuál va a ser la portada con esta musiquita de fondo de su próximo disco que se llama Que la música te acompañe. Son buenísimos, ¿eh?
¡Ore!
Homenaje a Saga Galáctica, ahí les vemos haciendo ese tributo a la típica y mítica película de George Lucas. Y claro, han hecho ese
jueguecito.
Juego de palabras, ¿no?
Que la fuerza
te acompañe con el que la música te acompañe.
Muy buena gente y unos currantes de la música, ¿eh, Camela? Y otra cosa que te voy a decir. En cualquier localidad de la Comunidad de Madrid que están en concierto Camela, llenan, ¿eh?
Totalmente.
Te lo digo, ¿eh? Que he sido testigo, ¿eh?
Sí, sí. Cuando quieras vamos a verles, ¿eh? Es que te lo pasas tan bien.
Claro.
En un concierto de Camela. Eran los reyes de vender los cassettes.
Los cassettes de las gasolineras. Sí.
Y
claro.
Ahora están, mira, Galácticos.
Ahí están, Galácticos, perdidos.
Lágrimas de amor, ¿eh? Se llama esta canción que mucha gente conoce como El sueño contigo.
Sí, sí, sí.
Claro,
pasa que con algunas canciones, alguna también de Estopa, alguna también de La oreja de Van Gogh, que se conocen por el estribillo y no por cómo se llaman en realidad las canciones. Oye, y si yo quiero pedir una canción al programa, ¿puedo?
Claro, por supuesto.
¿Sí?
¿Sabes que tienes un teléfono
directo? Lo tengo yo. Este es el teléfono. Este es el teléfono.
Pues tú tienes el poder.
Y tengo además aquí el número, mira. Venga. 628-091-117
628-091-117 el teléfono de WhatsApp del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Solo quiero amar. Queremos amar y queremos vuestros mensajes.
Sí, hombre, un mensajito de voz, que nos deis los buenos días, que nos deseéis pues todo lo mejor, porque para desearnos lo peor, qué tontería,
para
¿no?
Eso ya, no.
Ya nos bastamos nosotros para desearnos lo peor. Pues eso, que si alguien cumple años, que si alguien ha traído alguna noticia buena de un trabajo, de lo que sea, pues a eso, acordarse de tu gente.
Un nacimiento, por ejemplo.
Por ejemplo.
Un aniversario de boda.
Estas cosas.
Hay tantas cosas que celebrar.
Y te ponemos una cancioncita o parte de una cancioncita y oye, pues hemos echado aquí la mañana.
Sí que sí. 628-091-117, ese es nuestro teléfono. A Lourdes Mercado, le encanta Camela, mírala, es que
está volando,
está
volando.
Bueno, que hasta la una estamos aquí los del Buenos Días. Un beso de Nieves Ortiz. Vamos a empezar hablándoles de algo que nos ocupa y preocupa, que es la situación de los ciclistas en las carreteras. Intentos son un fracaso. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo, que me has dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Sueño contigo, que me has dado. Y es que te quiero y tú me estás olvidando. Sueño contigo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 25 minutos de la mañana. Vamos a hacer una radiografía de lo que está ocurriendo con los ciclistas actualmente. Y es que en los últimos 10 años es cierto que la venta de bicicletas en nuestro país se ha disparado, no ha dejado de crecer, aunque ha sido la pandemia, en parte, y las nuevas opciones a favor de una movilidad más sostenible las que han reventado el techo de esta tendencia. Va unido también al concepto de siniestralidad. Aquí en nuestra comunidad, durante esta última década, los siniestros han aumentado hasta en un 270%. En lo que llevamos de año, para que se hagan una idea, más de 20 ciclistas han perdido la vida atropellados en carreteras y vías férreas. El último ocurría aquí en San Fernando de Henares. Un hombre de 58 años perdía la vida atropellado en este municipio. Bueno, queremos hacer un retrato, como les digo, de cuál es la situación de los ciclistas aquí en nuestra comunidad y en el resto de España, y también qué está ocurriendo con los atropellos. ¿Están aumentando? ¿A qué puede deberse? Aparte de la conducción temeraria, que eso queda demostrado con el caso, por ejemplo, de Cataluña, en el que ya ha sido sentenciado a una prisión comunicada y sin fianza ese hombre que atropelló a un grupo en el que fallecieron dos ciclistas en Cataluña y que, como les digo, ha sido ya sentenciado a la espera de juicio. Bueno, contamos con Laura Vergara, que es gerente de Convici, que es la coordinadora estatal de defensa de la bicicleta. Laura, buenos días.
Buenos días.
Para entender lo que está pasando, no sé si en estadísticas que manejáis se están dando más o menos atropellos que en años anteriores. Laura.
Bueno, pues la tendencia es al alza, ¿no? Y además lo que nos preocupa es que es una tendencia al alza tanto en carretera como en entornos urbanos. Sí que hemos visto un gran aumento tanto de la demanda social, ¿no? De la gente que hay dispuesta a utilizar la bicicleta para moverse o para hacer deportes, y todos los estudios europeos dicen que nuestra mayor presencia debería hacernos más previsibles y, por lo tanto, prevenir accidentes. Y además en la pandemia vimos una drástica reducción del tráfico, que se ha recuperado muy fuerte, y un abandono absoluto del transporte público, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que esos accidentes se repiten y que necesitamos una actuación sistemática de la Fiscalía de Seguridad Vial, cambios regulatorios como la reforma del Código Penal, que se está tramitando ahora mismo en el Senado y que ya fue aprobada por el Congreso, para que en el caso de que haya consecuencias graves o muy graves, como puede ser la muerte, en todos los casos se garantice que si el conductor ha hecho una acción que es considerada infracción en la Ley de Seguridad Vial, debe ir a juicio, ¿no? Y debe haber un proceso penal.
Bueno, eso, la verdad es que para cualquiera forma parte de la sensatez que una persona incluso llegue a matar a otra. Esto es que, vamos, tendría que estar recogidísimo, ¿no?, en ese Código Penal.
Sí, hubo una reforma en 2019 en la que se avanzaron en tres sentidos. Uno fue la introducción de tres supuestos que consideraban la imprudencia grave, pero que dejó ese hueco, ¿no?, a que fuese el juez quien decidiese si se abría el proceso penal o no. Con esta nueva reforma lo que hacemos es objetivizar esa decisión, y siempre que hay esa infracción, pues se abre ese proceso. Y ese proceso que nos permite equilibrar las fuerzas entre la víctima o los familiares de la víctima y la aseguradora, ¿no? O los medios a los que tiene acceso la persona que conduce. Y además la familia puede pedir pues una reconstrucción del accidente, pruebas periciales y otro tipo de elementos que garanticen que se analiza, ¿no?, todo el proceso y que además tiene las consecuencias que corresponda en cada caso.
¿Os parece bien o le falta algo a esa reforma del Código Penal que está pendiente de aprobación?
Bueno, ahora mismo nos preocupa el delito de abandono del lugar, que se introdujo también en la reforma de 2019 y que parece que quizá no está suficientemente penado o no estamos sensibilizados, ¿no?, con lo que conlleva el abandono del lugar del accidente. Y es que, por un lado, estamos viendo que se pueden estar ocultando otro tipo de delitos como el consumo de alcohol, de drogas, la conducción sin el permiso de conducción y bueno, y que además en algunos casos si te atropellan y te abandonan puede suponer una diferencia entre tu vida y tu muerte, ¿no? Uh-huh. El que no recibas una asistencia inmediata y médica.
Claro, bueno, este caso es un ejemplo claro de lo que ha ocurrido en Barcelona. El juzgado de instrucción 5 de Rubí ya decía que ha decretado ayer la prisión provisional comunicada y sin fianza para el conductor acusado de atropellar a 8 ciclistas en Castellbisbal, en Barcelona, el domingo pasado. Mató a 2 de ellos y él lo que hizo fue huir. Bueno, el detenido es un hombre de 41 años, vecino de Martorell, que está acusado de delito de conducción temeraria, 2 delitos contra la vida, 4 delitos contra la vida en grado de tentativa y conducir sin permiso. En este caso, conducía también sin permiso, que es uno de los características, ¿no?, que vosotros destacabais en ese delito de abandono del lugar. Claro, él se marchó de ese lugar sabiendo que, además de no tener permiso de conducir, es que había tomado drogas. Esto se ha sabido también después. Por lo tanto, esto vosotros lo que decís es que también se recoja y que esté específicamente penado, ¿no?, el abandono del lugar donde se produce este atropello en este caso.
Claro, sí. Bueno, en este y en todos los casos, ¿no? Que ya que no haya una sensación de impunidad, de, bueno, quizá de esto me puedo librar, ¿no? O puedo iniciar un proceso penal o puedo ocultar otros delitos. Por eso nos parece que las acciones de la Fiscalía de Seguridad Vial y de la DGT y también de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y del Senado, que son quienes están gestionando esta reforma del Código Penal, sean especialmente meticulosos a la hora de realizar campañas para reducir el tráfico, para reducir la velocidad y la masa de los vehículos en nuestras carreteras y en nuestras ciudades, y de defender, ¿no?, de forma muy ardua tanto la prevención como las consecuencias de estos accidentes. Y hay otro elemento, ¿no?, en el que tienen competencias nuestras administraciones locales y regionales. En el caso de Madrid en concreto, la Comunidad de Madrid sí que anunció una red ciclista que todavía estamos esperando y además, bueno, con un kilometraje que es muy inferior, ¿no?, a su red de carreteras. Entonces, bueno, necesitamos esta red de infraestructuras ya y necesitamos que se extienda y que vertebre todos nuestros territorios.
A raíz de la pandemia, parece que estarás conmigo, Laura, hubo un boom, ¿no?, del uso de la bicicleta. Uh-huh. ¿Están preparados los nuevos ciclistas y nuestra ciudad, bueno, tanto conductores como ciclistas, para que vosotros podáis circular libremente y con cierta seguridad, bueno, con la seguridad que deberíais tener, claro, por urbes como la de Madrid? Porque claro, hay gente que de pronto se compra una bici, pero probablemente no lleva o debería, ¿no?, llevar esas medidas de seguridad vial por desconocimiento. ¿Eso lo estáis notando también vosotros, que tanto por una parte como por otra hay desconocimiento? No,
las personas piensan que en los dos últimos accidentes que hemos vivido, las víctimas no podían hacer absolutamente nada para proteger sus vidas. Entonces, uh-huh, sí que hay un sistema de corresponsabilidad y las personas que salimos a la carretera debemos protegernos, ¿no? Hay tipos de conducción defensiva, de iluminación, de señalizarnos, de hacernos lo más previsibles posible. Pero la principal responsabilidad está en las personas que conducen vehículos a motor y de las administraciones públicas que tienen las competencias en seguridad vial, que, como he dicho, son la Fiscalía de Seguridad Vial, la Dirección General de Tráfico, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso y del Senado y al final todas las regulaciones, ¿no? Y además se aprobó recientemente, hace aproximadamente un año, la Estrategia Estatal de la Bicicleta, y necesitamos acelerar la puesta en marcha de medidas y de cambios físicos, jurídicos y de conciencia, ¿no? que hagan cambiar esto. La DGT, junto al Ministerio de Educación, está trabajando ya para insertar la formación ciclista en los centros educativos, pero vamos, los corresponsables y el principal actor aquí son la velocidad y la masa con la que los ciclistas no podemos hacer más que convivir, ¿no? Uh-huh. Y tener muy en cuenta que esos segundos que te va a costar adelantarme o adelantar un grupo de ciclistas, estás poniendo en juego una vida o varias vidas, ¿no? Mm. Y que eso está por encima de los segundos, a veces de verdad son segundos que proporcionan vida.
Totalmente. ¿Cómo deben ir los ciclistas que vayan en grupo en una carretera y también en cuanto a indumentaria, ya que estamos hablando de este colectivo, para la gente que, oye, le apetezca ahora, ¿no?, introducirse en el mundo del ciclismo? Vamos a recordar cuáles son las normas básicas, Laura, si te parece.
Pues en vías interurbanas el uso del casco es obligatorio y el uso de reflectante, pero no está regulado que reflectante. En caso de circulación nocturna, el uso de una luz frontal blanca y una roja en la parte trasera, y ya está. Y el resto se aplican a la bicicleta, que ya vienen incorporados en los modelos. Pero de todas formas, insisto, salir a la carretera y estar en nuestras ciudades es un elemento seguro, aunque haya una tendencia de siniestralidad al alza. Y cuanto más lo hagamos, más previsibles vamos a ser. Y sobre todo dejar la responsabilidad objetiva en las personas que están manejando tanto las políticas como los vehículos a motor.
No, eso queda claro, sin duda. Y en este caso, vamos, y en todos, es que los atropellos no están justificados, lógicamente, y sobre todo estamos viendo, ¿no?, estos casos que encima no hay auxilio, se dan a la fuga, en fin, que es una tragedia y una catástrofe. Pues Laura Vergara, gerente de Convici, coordinadora estatal de defensa de la bicicleta, gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, saludo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Estábamos al inicio del programa. Hoy, jueves 25 de agosto, es el Día Mundial del Peluquero y Peluquera y de todos los profesionales del sector de la belleza. Es una profesión que se ha vuelto cada vez más exigente y que tiene la necesidad de estar a la última, de saber lo que es tendencia y de atender lo mejor posible a su clientela, a veces con demasiada paciencia y comprensión, ¿o no? Bueno, los peluqueros dominan las últimas técnicas, pues en gran habilidad y creatividad, influyen incluso en la felicidad de los clientes. ¿Sabes de lo que te hablo? Sí, bueno, pues por todo ello es necesario este homenaje tan especial para su reconocimiento. Y nuestro compañero Jairo Poleo se ha desplazado precisamente hasta uno de estos centros, una de las peluquerías que está en el centro de Madrid. Jairo, ¿dónde estás y quién te acompaña? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues me encuentro ahora mismo en una de las peluquerías Rizos, que está muy cerquita de la estación de metro de Goya, y me encuentro acompañado de José Luis Azañón, que es consejero de Rizos. Muy buenos días, José Luis.
Muy buenos días.
Bueno, hoy celebramos este Día Mundial del Peluquero, que por cierto, Nieves, se trata de una de las profesiones más antiguas del mundo.
Sí.
Y nuestro país, además, concretamente, concentra el mayor número de establecimientos per cápita de toda Europa. Y bueno, José Luis, es muy importante este reconocimiento para vosotros, ¿verdad? Es muy necesario.
Sí, en momentos como los que vivimos actualmente, que para el sector realmente estamos pasando por la peor crisis en los últimos 60 años, con lo cual cualquier buena noticia que podamos recibir en el sector es más que bienvenida.
Y oye, José Luis, al final la creatividad y la pasión son la base del oficio, ¿verdad? Tiene que ser algo vocacional.
Sí, claramente, claramente. Nuestro oficio tiene un punto de artesano muy importante. Somos un trabajo eminentemente manual y muy creativo. La creatividad es la base de nuestro crecimiento y de nuestro desarrollo. Nosotros, como bien había dicho Nieves antes, buscamos tendencia y somos tendencia, y todos tenemos en mente peinados concretos y cortes de pelo concretos en funciones de diferentes épocas en la historia, ¿no? Que marcan mucho el desarrollo de la evolución de las civilizaciones en toda la historia.
Por esas tendencias te iba a preguntar, ¿llegará gente que os enseña fotos de referencias para que le hagáis el mismo corte que algunos famosos, verdad?
Sí, desde luego que sí, y a veces no es tan sencillo, porque el pelo es un elemento vivo. El pelo depende de muchas cosas, de nuestra forma de la cabeza, del crecimiento del cabello, del grosor, de muchas características que muchas veces queremos el pelo de otra persona, pero tendríamos que nacer de nuevo y tener otra genética. Pero sí que es verdad que se intenta siempre satisfacer al máximo los gustos o las preferencias de cada cliente.
Y ya hablaba Nieves de la exigencia, ¿se han vuelto los clientes más exigentes con el paso de los años?
Sin duda, cada vez sabemos más lo que queremos, cómo lo queremos y cuándo lo queremos. Y la inmediatez es algo que está en nuestras vidas, en todo y, por supuesto, en la estética muchísimo más. Entonces, lo quiero ya para allá y ahora mismo es algo que lo vivimos todos los días en nuestros establecimientos. Y a veces no es tan sencillo porque el color, por ejemplo, es algo que es más difícil en muchos casos de llegar a satisfacer a la clientela de una manera tan rápida, ¿no? Porque muchas veces para llegar a aquel tono que la clienta desea se necesita varios pasos y no en una sola ocasión se puede conseguir.
También, Nieves, tenemos que hablar de la valoración de este negocio porque, bueno, el sector durante la pandemia, un sector que se vio muy crítico, fue echado de menos por todo. ¿Cómo fue el 2020 y también 2021 en cifras?
Pues la verdad, ha sido, como decía, un desastre para el sector. No se ha sumido en la mayor crisis en los últimos 60 años y no hemos salido todavía de ella. Seguimos con cifras entre un 20 y un 25% por debajo de lo que estábamos haciendo en el año 2019. Pensemos que en nuestro sector, al final, hay una parte muy importante de la facturación que viene de la necesidad estético-psicológica del cliente, y esto es lo que más se ha visto afectado. Nosotros vivimos mucho también de eventos, bodas, banquetes, comuniones, bautizos, eventos sociales de todo tipo, presentaciones de productos, reuniones familiares, reuniones de empresa, y todo esto se ha visto tremendamente reducido en estos dos años. Además, el teletrabajo tampoco ha ayudado, porque ahora con un moño me quedo en casa y no necesito ponerme guapo o guapa para ir a mi puesto de trabajo. Uh-huh. Y todo esto ha hecho que la facturación del sector se vea sensiblemente afectada. Poco a poco estos eventos se van recuperando y la actividad del sector igualmente también, pero también es cierto que esto ha hecho que las pautas de consumo del cliente se han visto tremendamente afectadas. En un momento en el que nos han pedido distanciamiento social, nosotros somos un servicio que necesita contacto directo con el cliente, y a pesar de que no se ha demostrado ni un solo foco originario en un establecimiento de peluquería y estética, lo que habla muy bien de las medidas higiénico-sanitarias que hemos puesto a cabo en todos nuestros establecimientos, pues no es menos cierto que la gente ha tenido ciertos reparos en venir. Entonces, cuando antes cada cliente venía pues de media, vamos a decir, una vez al mes, pues ahora esto se ha visto tremendamente reducido. Nosotros, como anécdota, vivimos dos situaciones muy típicas en los salones todos los días, ¿no? La clienta que llega y nos dice que quiere hacerse lo típico, la raíz, y nosotros le decimos, señora, si le tenemos que hacer el tronco, ¿no? Porque llega usted 5 o 6 meses sin venir a la peluquería, ¿no? Porque esto es muy típico. Y otro muy, muy típico es que esta pandemia ha hecho también que mucha gente se aventure a hacerse servicios de peluquería, sobre todo de color, en su casa, y vienen muchísimas veces con desastres en el pelo que a veces es hasta muy difícil para nosotros de corregir o reparar.
José Luis, os estáis recuperando en cifra, como me decías, pero ¿os habéis visto obligados a reinventarse y, como consecuencia, a ofrecer nuevos servicios en los locales?
Siempre intentamos reinventarnos, pero en un sector como la peluquería es más necesario la evolución tecnológica que puedan hacer las marcas y nosotros desarrollar servicios en paralelo. Entonces, estamos muy, muy vendidos a esto, ¿no? Sí que es cierto que podemos complementar servicios de estética básica en muchos establecimientos de peluquería, como uñas, manicuras, pedicuras, servicios de estética básica, no clínica, pero es verdad que también muchos de nuestros establecimientos no tienen las instalaciones adecuadas para poder desarrollar ese tipo de servicios. Entonces es realmente complicado para nosotros, por más que lo intentemos, el poder desarrollar nuevos servicios en nuestros establecimientos.
Y José Luis, ya por último preguntarte, bueno, Nieve, no sé si quieres preguntarle algo.
Bueno, es verdad, José Luis, buenos días. Me hacía gracia buenos lo días, del tronco Nieves. Por la raíz y tal, y sobre todo después de pandemia, eso debió ser una cosa tremenda, porque mucha gente sí. que estuvo confinada, lógicamente, pues... o no se atrevía, porque esta es otra. Cuando tú estás acostumbrada a tener los servicios de peluquería, es porque a lo mejor tú no sabes tampoco manejarte, ¿no? Y claro, eso ocurrió. Hay dos cosas que me gustaría trasladar. Una que es un poco más cómica, entre comillas, que es la típica escena. Ponías dos escenas, ¿no? Típicas, pero esta que viene con la foto, que quiere parecerse a Claudia Schiffer, pero claro, que para parecerse a Claudia Schiffer, una tiene que ser Claudia Schiffer para empezar, o parecida, ¿no? Y esto seguramente que os pasa, ¿no? Que quieren el milagro y Lourdes, vosotros no sois, claro.
Intentamos hacer milagros, pero como digo, la verdad que el cabello es un elemento vivo y como elemento vivo depende de muchísimos factores y de muchísimos parámetros. Depende incluso hasta de nuestro estado de ánimo, porque bueno, el cabello, como digo, es un elemento de nuestro cuerpo que está en permanente cambio y evolución, ¿no? Entonces, bueno, eso es cierto, pero bueno, luego también hay muchas manías de las personas. Te puedo contar mil millones de anécdotas, ¿no?, en ese sentido. Por ejemplo, una señora hace poco llegó a nuestros establecimientos y nos preguntaba al respecto de esto, de qué color le íbamos a poner el pelo. Y nosotros le decíamos, no, señora, pues del color que usted quiera. No, que de qué color es lo que vais a poner en el pelo. Digo, pero bueno, de lo que usted quiera, señora, no hay ningún problema. Tenemos una amplia gama de colores, usted elige. No, que no me estás entendiendo. ¿De qué color es el producto que me vas a poner en el pelo? Porque la señora tenía una fobia al amarillo. Entonces, si el producto que le ponías en el pelo era de color amarillo, que depende de la mezcla y depende del color que la señora elija, puede ser de un color o de otro, uh-huh. No necesariamente tiene que ser del color del resultado del cabello final, bueno, pues la señora, si el líquido que le íbamos a poner en el cabello era de color amarillo, no lo soportaba y no podía ponérselo. Entonces, anécdotas de estas tenemos todos los días en
nuestros
establecimientos.
Madre mía. Y luego es verdad que se estaba votando en el Congreso ese decreto de las medidas de ahorro energético. Claro, es que las peluquerías, lo decía Jairo antes también, pero es verdad que utilizáis mucha luz, electricidad, y esto, bueno, también cómo os va a afectar a vosotros el hecho de tener que graduar, ¿no? Aunque creo que estáis exentos, ¿no?, de graduar el aire acondicionado hasta 27 grados, lógicamente, por el calor que ya entraña el estar trabajando allí. Y las puertas automáticas, que también van con esos sensores térmicos, ¿en qué situación está esta cuestión?
Pues afortunadamente, Nieves, como bien dices, se nos ha exceptuado, porque imagínate peinar a una señora con un secador que emite un calor brutal con el establecimiento a 27 grados. Sale la clienta como si se hubiera lavado el pelo después de habérselo secado,
pues sí.
O sea, de sudor. Es absolutamente imposible. Afortunadamente se nos ha exceptuado, pero como tú bien dices, el recibo de la luz para nosotros es un lastre tremendo. Ha pasado de significar el 3% más o menos de nuestras ventas a prácticamente el 10%. Pensemos que todo lo que nosotros utilizamos depende de la energía eléctrica. Desde los termos de agua caliente para poder lavar la cabeza, a la climatización tan necesaria, como digo, para poder desarrollar nuestra profesión de manera adecuada, la iluminación, las planchas de pelo, los secadores, como decíamos antes, las máquinas cortapelo, absolutamente casi todo lo que utilizamos en un salón de peluquería o estética utiliza energía para poder ser desarrollado. Y como digo, este aumento del coste energético para nosotros es un auténtico desastre. Esto, unido al aumento del coste laboral, que por tres veces se ha revisado el salario mínimo profesional en los últimos dos años, en un sector que es eminentemente de mano de obra y que el 50% de nuestros ingresos van destinados a costes laborales, todo esto unido al incremento del coste de los productos que a su vez los fabricantes nos han trasladado sus incrementos de costes de fabricación, pues evidentemente en un momento en el que encima nosotros seguimos con caídas de 20%, 25% de facturación respecto a 2019, hace que para nosotros sea la tormenta perfecta. Incrementos de costes, bajada de ingresos, la situación situación es dramática. Ya llevamos más de 17.000 establecimientos cerrados desde el inicio de la pandemia y desgraciadamente esto no para. Llevamos, como bien sabéis y nos habéis ayudado a hacerlo muy público, reclamándole al gobierno la restitución de nuestro tipo de IVA, como se nos prometió en su día, y de momento sigue en agua de borrajas. Y el sector está muy necesitado de noticias que le permitan sobrevivir y que permitan salvar el mayor número de establecimientos y de puestos de trabajo, porque, como decía Jairo, éramos, aún seguimos siendo, pero éramos sobre todo el país con mayor número de establecimientos per cápita de Europa. Esto también es una debilidad. Nosotros, el 90% de los establecimientos tienen menos de 3 trabajadores y somos un sector eminentemente femenino y con el 90% de tasa de autónomos en porcentaje de población activa dentro de nuestro sector. Entonces, es un sector tremendamente débil que, con una situación como la que estamos viviendo, está sufriendo muchísimo.
Bueno, pues a ver si por fin hacen caso los políticos a esa petición que estáis haciendo de la bajada del IVA. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis Azañón, portavoz de la Alianza Empresarial por la Bajada del IVA y dueño de Rizos. 17.000 establecimientos cerrados, es que es una barbaridad. Hoy queríamos homenajear a todos los peluqueros y peluqueras y por eso hemos contactado y hemos estado allí contigo, José Luis. Gracias, Jairo.
Gracias, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego, Nieves.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu, esta vez ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
¿Y te gusta más?
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Vieni, vieni.
Son las 10:52 minutos de la mañana y la verdad es que me encanta saludar, está aquí en nuestro estudio, a Marcelo Cornellá. Él es el presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, de ACUMAFU, pero además, desde hace un tiempo y no hace tanto, es presidente de la Federación Española del Defensor del Mayor. Marcelo, buenos días.
Muy buenos días, un placer volver a estar aquí en estos estudios y poderte ver en persona.
Es que hace tanto por los mayores, Marcelo, de verdad. Lo hemos contado con muchas iniciativas que han puesto en marcha desde ACUMAFU, que ahora también, por la parte que te toca en esa federación en defensa de los mayores a nivel estatal, pues sigues ahí haciendo con otras asociaciones. Pero desde siempre hemos recurrido a ti, ¿no?, como un abanderado precisamente por la defensa de los intereses de los mayores ahí en Fuenlabrada y ahora por extensión en otros sitios del país.
Sí, además hay algo muy importante. Si nosotros ahora mismo no cambiamos aquello que está mal para los mayores ahora en la actualidad, a nivel de residencias, de lugares donde podemos ser atendidos de forma conveniente, eso es lo que heredarás cuando te jubiles, el día que te jubiles, que será muy
que
tarde porque
tú
eres muy joven, pues te vas a encontrar los mismos problemas que hay ahora. Por lo tanto, deberíamos de esforzarnos un poquito para que todos esos problemas los podamos tener ya resueltos para los futuros, las futuras generaciones de jubilados, ¿no?
Uh-huh. Marcelo viene invitado para hablarnos en particular y en concreto de una campaña que han puesto en marcha que se llama Compartir es Vivir, que ahora vamos a tratar, pero es verdad que antes queríamos hacer un retrato, ¿no?, de la situación que están atravesando los mayores en nuestra comunidad, a nivel también estatal, en toda España, por las circunstancias. Hablábamos ahora con los peluqueros, pero es que esto se extrapola también y lógicamente a los bolsillos de los más mayores, que son pensionistas. Tarifas de la luz por las nubes, el combustible como está. Es verdad que los mayores son, han sido y serán el sustento económico de muchas familias, que incluso le cubren los estudios a los nietos, que dan de comer a sus hijos que están en paro. La labor que hacen es una labor fundamental en una sociedad como la nuestra, Marcelo.
Por supuesto, es el motor económico en muchos aspectos. Lo que pasa es que ahora se le viene a decir como que van a ser los rescatadores, los que van a gastar, los que van a dar economía al país. Y eso es incierto, porque aunque te suban, el IPC, ¿qué van a ser? ¿15 euros más al mes? ¿20 euros más? ¿Qué vas a hacer con 20 euros más? Pues vas a cubrir lo que ya te están subiendo por otra parte, ¿no? La luz, que ya has subido más de un 70-80% de lo que tú pagabas hace ya tiempo, y los gastos del día a día. Por lo tanto, esos 20 euros de más que te van a dar por el IPC, pues no van a cubrir realmente algo en exceso como para que tú te digan que vas a mantener la economía de un país. Uh-huh. A nivel de las pensiones. Evidentemente lo están pasando muy mal. Nosotros con esta iniciativa que hemos tenido, simplemente lo que hemos querido es visibilizar algo que ya existe en todos los centros de jubilados, de personas mayores, donde van a bailar, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, como Akumafu en Fuenlabrada, pues tenemos bailes los viernes, sábados y domingos por la tarde. Y allí pues se conoce mucha gente. Gente pues que hemos hecho un estudio y hay en torno a un 70% de los que acuden que ya son pareja. No son, o sea, no viven todos juntos en su casa, se rigen por lo de cada uno en su casa y Dios en la de todos. Pero bueno, hay muchos que ya sí comparten la pensión, comparten la casa, alquilaron la otra casa que tenían. Y quizás eso es lo que a nosotros se nos encendió la bombilla para decir, bueno, vamos a impulsarlo, vamos a visibilizar algo que ya existe dentro de del backstage de los bailes de las asociaciones y que, bueno, pues que tomen nota aquellos que les puedan interesar, ¿no? Uh-huh.
Se llama, como digo, Compartir es Vivir. Ya nos has contado cómo surgió esa idea, que de pronto dijiste, bueno, pues esto es una realidad, ¿no? Y vamos a extrapolarla para el resto de personas que están interesadas, ¿no?, en hacer esto. Exactamente, ¿qué es lo que se hace? Porque, lógicamente, y por el título, Compartir es Vivir, esto se trata de compartir. Compartir vivienda.
Sí, correcto. Es compartir la vivienda, pero hay matices. Uh-huh. Como todo en la vida, tener una pareja, aunque sea solo para compartir el piso, puede ser con otra mujer, puede ser dos hombres, puede ser una pareja que al final surge el amor. Tiene dos funciones. El hecho de que esté reglado, esté con un equipo que nosotros ponemos a disposición de la gente, un equipo de profesionales, psicólogos, donde va a haber un periodo de prueba, donde la gente tiene que superar y ver si se gustan. No es ir
si son compatibles.
Exactamente. No ir a Capone y decir, venga, ya vais a vivir juntos, sino que se deben de gustar. Tiene que haber ese feeling de amistad y que, bueno, que finalmente eso se pueda llevar a cabo, ¿no? Por lo tanto, al final se conseguía ese gran objetivo. Y luego, por otra parte, conseguimos uno muy importante y que no es desdeñable, que es el hecho de la soledad forzada que tiene mucha gente. Se han emancipado los hijos y una vez que se han emancipado los hijos, pues uno queda solo, aunque tienen los contactos con los hijos, pero ya no es lo mismo. En casa no hay a quien hacerle la comida, ni hacer la cama de tu hijo, ni de tu hija. Y bueno, pues esto, digamos, es un complemento a poder solucionar esa soledad forzada que tienen las personas y que, bueno, que hoy en día mucha gente sigue huyendo de esos bailes o de esas asociaciones de mayores que le pueden enriquecer y solucionar la vida, pues teniendo otra perspectiva, ¿no?
¿Esto se hace en otros países, Marcelo, lo sabes?
No. Nosotros somos pioneros. Afortunadamente, en muchas cosas lo seguimos siendo, pero porque, como hablamos fuera de micrófono, desgraciadamente muchas asociaciones solo están para las fiestas, pero no para reivindicar ciertas cosas que los mayores hacen falta. Quizás el problema sea porque te etiquetan políticamente y no debería ser así. Una reivindicación para un bienestar de los mayores pues debe ser sin etiquetas políticas, ¿no?
Uh-huh. Para la gente que nos está escuchando, Marcelo, y está interesada en esta iniciativa, recordamos el lema Compartir es Vivir, una idea que nace desde Acumafo a raíz, ¿no?, de esa realidad en la que, al final, oye, para evitar también la soledad no deseada, qué mejor que estar en compañía y qué mejor que hacerlo con un compañero o compañera de piso, ¿no? Ad hoc, que
sí, sí,
sería
sí.
Ideal.
Además, mira, brevemente, cada uno gana 700 euros, multiplicas por dos, son 1.400. Si alquilamos uno de los pisos, son otros 650, son 2.000 euros que tiene la pareja. Y con ese fondo, pues perfecto. O sea que estamos en la calle Guabairo, número 2 en Carabanchel, donde también se pueden informar, y en nuestra sede en Fuenlabrada, en la Avenida de los Estados, uh-huh, número 5.
¿Te quedas, escuchamos junto las noticias?
Por supuesto.
Y luego te saludo otra vez dándote las gracias porque es que nos ha traído el desayuno. Así que, en fin, que escuchamos las noticias en el boletín informativo. Y a continuación a las 11, entre otras cosas, vamos a tener a Luis Nemolato y también nos vamos a ir hasta el Museo de Cera.